viața.
Y crucero en Lisco.
Terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Hola, soy Leo Nardini. Quiero contarte una muy buena noticia. Inauguramos un polo de seguridad con un nuevo centro de monitoreo, más grande, para contar con más cámaras y con más tecnología. Queremos trabajar con todas las fuerzas para la prevención en seguridad. Por eso, ahora Gendarmería contará con una base propia en Malvinas, porque sabemos que la seguridad es importante para vos, porque queremos que Malvinas siga siendo el lugar de la familia.
Historia,
identidad,
memoria,
cultura,
idiosincrasia,
reflexión.
AM750.
La mirada que necesitas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá quien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Mauas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Se halla entre nosotros Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Bartón, vamos a pasar a dar noticia de nuestras inminentes hazañas.
Muy bien, mañana vamos a estar aquí en el Caras y Caretas de Buenos Aires, 8 de la noche, en la calle Venezuela 330.
Ajá.
Y atención, la semana que viene,
sí.
Porque será una semana particular.
¿En qué sentido?
En el sentido de que estaremos en La Matanza, en San Justo.
Ajá.
Aquí en Buenos Aires, en el Caras y Caretas.
¿La Matanza qué día?
El miércoles.
Muy bien.
A las 6:30 de la tarde, 18:30 horas, en una carpa.
Ah, sí, sí.
Pero, ¿en dónde la carpa? En la Plaza de San Justo.
Ah, es una carpa gigantesca. Claro. Querría ser de Sarrazani.
Porque es la Feria del Libro.
Sí, sí.
El jueves estaremos aquí y el viernes en General Roca, en Río Negro, también en la Feria del Libro y
qué
la lectura.
Maravilla.
Con entradas agotadas en ese caso.
¿Cómo entradas agotadas?
Claro, no hay más lugar.
Ah, está bien.
Sí.
Bien, no comprendía el sentido. No,
bueno, es así. Eso la semana que viene. Si quiere, le hablo de otros días.
No.
Bueno. Porque muy pronto vamos a estar en Caseros, en sus pagos.
Sí, Dios mío, sí, sí.
No, bueno. Ahí le van a aparecer los...
Aparecen los amigos.
Sí,
ahí,
eso es lo más, es lo que me tiene aterrorizado.
Y los acreedores le van a aparecer,
sí,
también.
Sí, sí.
¿Te acordás de mí?
No, peor, gente que mira y dice, mira...
¿Qué?
No. Gente que me conoce demasiado bien.
Claro. Claro. Lo conocen de otros momentos.
No, de momentos iguales que este, pero bien, no sé bien. Bueno, ha venido Claudio Loasó y me ha traído, usted sabe que ayer anunciamos que ha escrito, sí, un libro, Claudio Loasó. Son cuentos y relatos, el libro se llama Finalmente no fui electrocutado. Es extraordinario, ¿no? Y lo va a presentar, ¿a dónde?
¿A dónde?
En el Centro Cultural Padre Mujica.
¿Y cuándo?
Y creo que este viernes.
Este viernes, sí, efectivamente. Sí, sí. A la misma hora que grabamos nosotros.
7:08 de la noche, por ahí.
Sí, por ahí. Sí. Y va a estar Tute en la presentación. Esto queda en la calle Piedras al 700. Ahí queda el Centro Cultural Padre Mujica. Donde Claudito Loasó va a presentar su libro... Finalmente no fui electrocutado. Es algo que en este momento, sí, esto va para los oyentes.
¿Qué?
Los presentes ya me están viendo.
Sí.
En este momento lo tengo en la mano.
Sí, sí, sí.
Adivinen qué tengo en la mano. Sí. Respuesta. El libro de Claudio Loasó, Finalmente no fui electrocutado. Y
son
ahora...
cuentos y relatos cortos.
Muy bien.
Aquí me confirma la gente de Caseros.
Sí,
todos, sí, sus familiares y amigos.
¿Qué le confirma?
Que estaremos el viernes 27 de este mes,
de este mismo
más,
mes, sí, sí.
A las 8:30 de la noche en Avenida Mitre 4848.
Ah, facilísimo, Capicúa.
Sí, pero los números ya no me suenan porque el Gran Buenos Aires, lo saben todos los que, sí, vivimos en el Gran Buenos Aires, es así. Cambian de numeración a cada rato. Incluso en una época era un caos. Las calles en Caseros empezaban a numerarse en la calle que ahora se llama Lisandro de la Torre. Empezaban los números para allá, pero también para allá. Así que vos no sabías para qué lado era.
No, y muchos ponían ex calle tal.
Ah, también, ex cabaza, ex cosa. Sí, 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 bueno.
Y así.
Así
y,
que no sé.
Pero por supuesto que las entradas no están ahí, en donde le dije.
¿Y la, dónde están?
¿Qué es eso, la calle Mitre?
No sé qué es, dice eso.
La calle
4848.
¿No será en el Sonda?
No dice aquí. Usted conoce la zona, yo no.
Sí,
sé.
Yo conozco la zona, pero no con números.
Y las entradas se retiran a partir del lunes en Avenida San Martín 2784.
También, bueno. No sabemos. Avenida San Martín es una y Mitre es otra.
Bueno, claro,
pero la numeración, no.
Debe ser excéntrico, debe ser.
Sí, es, sí, será excéntrico, pero... cuando yo vivía ahí, Avenida San Martín, 27, no sé cuándo,
sí,
era allá donde Judas perdió el pecho.
Claro.
Así que... Bueno, muy bien.
¿No será en su casa, en su ex casa?
No, no creo.
Bien.
Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Nada más?
Después le cuento más, porque si no le vamos a contar.
Sí,
vamos a estar en Morón, en Córdoba, en Rosario, en Montevideo, sí, 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 en muchos...
Le damos entonces al tema de hoy... nos hemos enterado de una alarmante estadística.
Sí.
Casi, justamente a partir del libro de cuentos de Claudio Loasó,
que se llama Finalmente no fui electrocutado, salió el tema de conversación, quién se había electrocutado, quién no.
La gente que se lleva la radio a la cama.
¿Cuánta gente muere por año electrocutada? Sí. ¿Cuánta gente no muere?
Pero eso no es parte de la estadística, señor.
Y
no.
La estadística era aterradora.
Sí, ¿cuál era la estadística?
No sabíamos. Eso ya es aterrador. O sea, no saber uno cuánta gente se electrocuta por año es aterrador.
Sí.
Pero esto nos llevó a editar un pequeño dossier.
Este es genial, lo veo muy completo.
Consejo para no ser uno de los electrocutados.
El próximo.
Sí, sí.
Bueno, ¿y usted va a dar consejos o vamos a recorrer ítems de...?
Vamos a recorrer las distintas anotaciones que hay aquí. Dice, hoy en día, primero una
introducción.
Una introducción, pésima literatura.
Bueno, a ver.
Hoy en día dependemos de la electricidad para muchas de nuestras actividades cotidianas. Nunca se escribieron dos líneas más superfluas. Manipular los artefactos eléctricos siguiendo las recomendaciones para su uso evitará correr riesgos innecesarios y prevenir accidentes que pueden ser fatales. ¿Ya?
Claro, esto, bueno.
Cuidado acá,
Ya le va avisando.
Acá el autor, tratando incluso de mantener cierta prudencia,
fue hueso.
Estamos listos. Y aquí viene, consejos. Atención, Para utilizar, enchufar, desenchufar, conectar algún aparato eléctrico, hay que tener siempre las manos bien secas.
Sí.
¡Ah! Ese es uno de los mejores consejos que oí jamás.
Bueno, no todo el mundo sabe que la humedad es transmisora de electricidad.
No me digas.
Basta con ver un rayo
para
darse cuenta...
¿Y el agua dónde está?
En las nubes, cuando...
Bueno, sí, señor, pero...
Cuando va a llover.
Pero el rayo en ese caso no explica este fenómeno hídrico.
Es un rayo misterioso.
Claro. No, pero por ejemplo...
Pero si usted va con las manos mojadas.
Claro.
Sí.
Pero por ejemplo, si usted está llorando.
Sí.
Una situación, lo dejó su novia.
Claro, y justo dice, voy a poner la televisión.
O va a enchufar un cuchillo eléctrico.
Claro, para incluso suicidarse.
<¿Qué poner? risa> Cuidado, porque usted se refriega los ojos, se le llenan las manos de lágrimas.
Claro, y no tiene tiempo ni de suicidarse, porque muere electrocutado antes de usar el cuchillo eléctrico.
Las lágrimas transmiten la electricidad, igual que cualquier cosa.
Porque, cuidado, algunos creen que como son lágrimas no es agua.
No,
lo mismo, es lo mismo, señora.
Es lo mismo que el sudor, la transpiración.
Es igual que el sudor.
Lo cual no quiere decir que usted se va a tomar un vaso de sudor.
No, pero
si uno... Acá dice, para enchufar, desenchufar, qué sé yo, ¿no? Usted tiene que tener las manos secas. Y usted las tiene sudadas.
Claro.
Pero cree que las tiene secas. Dice, no, no las tengo mojadas, tengo sudadas. Voy a poner la televisión. Chao.
¿Chao qué?
Se está yendo a liberar.
No, señor, por favor, que es importante dar la información.
Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los artefactos y accesorios para hacer gimnasia dentro de la casa. Como, por ejemplo, la cinta de correr.
Porque vos te sudás.
Claro.
Cae la gota.
Al motor.
Moja, chispa, chao.
Se hace un arco voltaico.
¿Pero usted dice que la cinta de correr es un arma de matar?
Prácticamente, si sudás.
Bueno, pero sí, se está corriendo.
Sí.
Suda.
Sí, suda.
Entonces, bueno, si suda...
Sí. Moja los cables pelados.
Claro, los cables de toda la conexión eléctrica.
Claro. Pero los fabricantes no lo hacen eso aislado.
¿Qué le importa a los fabricantes una vez que te lo encajaron?
No, bueno.
¿Quién le va a ir a reclamar?
Lo mismo que si uno tiene los cordones desatados muy largos, que se puede en las roldanas y en los...
Yo tengo un amigo que en un cuadro, dantesco...
Los engranajes de adentro del aparato.
Él andaba con los cordones sueltos.
Bueno.
Se subió a la cinta de correr y le agarró un cordón.
Claro, con el engranaje.
Sí. Y se fue por abajo
de la cinta.
De la cinta se fue.
¿Cómo? Pasó para el lado
pasó
de abajo.
Pasó para el lado de abajo y después salió de nuevo, chatito como cinco de queso. Señor,
qué potente.
Ya cuando el médico nos dijo, sí, cuando salió la primera vez, ya estaba listo.
Y sí, más vale.
Porque
sí,
quedó dando vueltas.
Claro.
¿Cuántas veces?
Dio como 10 veces hasta que alguien la desenchufó.
Sí.
Nadie quería desenchufarla porque tenía miedo de...
¿De no, qué?
De electrocutarse.
No, lo que pasa para desenchufarla también hay que calcular cuando él sale, porque si
claro,
no
queda adentro. Desenchufar con el tipo adentro.
Claro, claro. La vuelvo a enchufar
después.
Después
lo saca.
La vuelvo a enchufar.
Bueno, sí, cuando... Otro consejo.
Sí.
Cuando utilices aparatos eléctricos, evita estar descalzo o con los pies húmedos.
Sí.
Bueno, los pies húmedos, si uno está cansado, no puede saber si los tiene.
Bueno,
no
igual.
Puede saber.
No, igual no le digo, si por más cansado, que tenga el pie completamente mojado, pero lo tiene una zapatilla de goma, no pasa nada.
Ah,
no hay problema.
Claro, entonces, la goma lo aísla.
Bueno, fantástico. No toque los aparatos eléctricos estando dentro de la bañera o de la ducha.
Sí, atención.
Por ejemplo, una radio conectada.
Claro.
No la toque.
Cambiarle dial puede ser lo último que haga en su vida.
Sí, sí, también, bueno, todo lo húmedo. Está, en verdad estamos dando el mismo consejo muchas
mil veces.
Sí.
Pero recuérdese algunas películas de espías en donde el protagonista se está bañando en la bañera y hay un artefacto.
Un secador de pelo, por ejemplo.
Secador de pelo. Y entra un asesino, le tira el secador de pelo enchufado,
sí,
se lo tira dentro de la bañadera.
Listo, ya está. Sí.
Ya está. Y el tipo, ¡ah! Sí, ¿no?
Sí, es horrible, señor.
Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Para desenchufar un aparato, no tire del cordón.
Y sí, pero había que levantarse de donde está.
Para mí sí. Incluso antes de este ingenio que se llama el control remoto,
sí,
la manera de apagar un televisor sin levantarse, sí, la cama, era sacar incluso el pie.
¿Cómo el pie?
Claro, sí.
El pie y tirar con el
ni
pie.
Ni siquiera con la mano tiraba.
Ni siquiera con la mano. Tiraba con el pie desnudo y a veces mojado.
Sí.
Tiraba del cable y lo desenchufaba.
No, una
vez. Y para mí sí.
Que... No, es una práctica sumamente peligrosa, señor.
Bueno, no tire del cordón, sino que tómelo por la clavija aislante.
Usted,
así, claro, se llama.
Si usted mira el cable, sí, que termina en el enchufe, se va a dar cuenta, primero y principal, que hay una parte muy débil, el cable,
sí,
y una muy fuerte, el enchufe.
La clavija.
Bueno, entonces siempre, claro, tiene que agarrar del enchufe, no del cable.
Por eso...
Bueno, no se enoje, bueno, señor, estamos
aprendiendo. Señora, aconséjele a su esposo,
sí,
cuando usted misma le pida, ay, sí, apaga la televisión que ya estoy harta, dígale... Pero agarrá la clavija, no el cable.
Bueno.
Y su marido está en calzoncillo, a medio levantar, y la mira. Como diciendo...
¿Qué? ¿Diciendo qué?
Basta.
Señor.
Déjame en paz.
Pero en esos casos, ahora los televisores nuevos, contemporáneos...
¿Qué tal?
¿Cómo sí, sí, estos ultra chatos...
Se llaman Smart TV.
El Smart TV.
El último nombre.
Yo, sin embargo, ¿puedo hacer una denuncia?
Sí, siempre. Sí,
porque para mí, yo creo que es mi televisor nada más. Pero pregunto si no son todos.
Y el suyo no
mi
anda muy bien.
Mi televisor, del mismo modo que la mayoría, sí, de los artefactos contemporáneos, por ejemplo el celular,
sí,
me dan continuamente servicios que yo no les pido.
Mm.
Por ejemplo, me cambian de canal.
¿Cómo va a cambiar de canal solo el televisor?
No vea
o
esto.
Me pasan directamente a Flow,
sí.
o tratan de que yo vea el Apache
de Tevez,
por ejemplo. Sí, yo voy a conectar Netflix,
sí, sí,
y antes de que me presenten algún menú de ninguna, sí, naturaleza, ¡pic! ¡Ah! El Apache.
Pero no.
Bueno, no hay nada que desee menos en mi vida que ver,
claro,
el Apache.
Pero tiene que pasar para abajo, porque es la publicidad.
Es la publicidad.
No, no es la publicidad. Te queda ahí y no podés sacarlo de ahí. Te queda, solamente podés poner eso.
Claro.
No podés poner otro. Hasta que haces un montón de maniobras. Casi todas... hijas de la improvisación.
Sí, sí.
Por ejemplo, los botones para salir de un lugar,
sí,
no se sabe dónde están.
No, es verdad. Eso.
Nadie sabe dónde
están. Tiene demasiados botones.
Tendría que ser demasiados botones.
¿Cuántos botones usa usted?
Servicios que no quiero.
Claro.
Ponele nombre a quién va a ver Netflix.
Sí.
Y entonces vos tenés que poner una carita ahí y tenés, como un estúpido, ponerle nombre.
Sí. Sí. El suyo pone.
Por ejemplo.
Sí, claro.
¿Y qué le importa?
No, pero ¿qué pone?
Nadie es capaz de ver televisión sin dar su nombre.
Es su sesión para compartir. Por ejemplo, usted bueno. pone Dolly.
Sí.
Sí.
Sí. Y una carita. La otra carita es Guile.
Sí.
Otra para que
no,
mire.
No, pero eso es para lío. Eso
bueno,
es para
bueno.
lío.
No, pero mire la ventaja. Supongamos que los dos estamos viendo el Apache. ¿De acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Usted va por el capítulo 1, yo por el capítulo 3.
Sí.
Si yo entro con mi nombre, claro, sigo sí. por el capítulo 3. Si entro en el suyo...
Le tengo... vuelve donde bueno, quedó usted.
Claro.
Bueno. Eso es verdad. Pero si yo, por ejemplo... tengo una novia llamada Amanda
sí.
y otra que se llama Luisa.
Bueno, sí, sí, bueno.
Y voy a poner Netflix y aparece, estoy con Amanda y aparece
Dolly.
¿Cómo me había puesto?
Dolly.
Dolly. Amanda y estoy con Luisa.
Sí.
Y si quieres Amanda.
Ah, no, Amanda.
No
va...
sé, ya me vino así de fábrica.
Sí, sí.
¿No?
Amanda va por el capítulo 3, le dice.
Sí. ¡Qué casualidad! Que ve la misma serie que vos.
Sí, es verdad que uno va perdiendo un poco de privacidad.
Claro, y si con razón te la sabés también. Que las tenés que ver 3 veces.
Ahora, los controles remotos actuales tienen un promedio de 50 botones.
Sí.
Sí.
Pero los importantes son 2 o 3.
Claro.
Volumen...
¿Y pero qué son los otros, entonces?
Los otros, por ejemplo, son para el número del canal.
Sí, sí, bueno, claro, pero...
La mayoría son para eso.
Sí. Pero hay muchos otros con iconos y...
Absolutamente.
Sí, y sobre todo el que sirve para salir de las pantallas hacia...
Sí, pero hay un momento en que vos querés salir
sí.
para irte a tu casa, para renunciar a todo.
Sí.
O sea, desengañado, yo no quiero ver nada, no quiero nada, quiero... No sale.
No sale,
vuelve otra vez.
No.
Y dice cosas... Esperando de cliente.
¿Sabe lo que tiene que hacer?
No.
Tirarle el cable y desenchufarlo. Tire de la clavija.
Bueno, muy bien. Sigo con los consejos.
A ver.
Antes de poner en marcha un electrodoméstico nuevo, o te lo compraste recién,
sí, sí.
por ejemplo, que puede ser una licuadora. Ah.
Me encanta. El primer día de la licuadora yo sí. no salgo de mi casa.
Yo hago jugo de todo.
Todo, todo, todo. Me compro 20 bananas.
Sí.
Y...
¿Para comer?
Y 10 huevos.
No, para...
Sí, señor, ¿para qué va a ser?
Para beber.
Para prestárselas a usted.
Bueno.
Me las devuelve a la noche. ¿Qué hace con la banana?
No,
sí,
bueno, bueno. Digo, ¿para comer o para licuado? Eso es lo que quiero decir.
Bueno, antes de poner en marcha la licuadora, en este caso, tenga en cuenta la potencia eléctrica que
sí.
tiene y lea las instrucciones de uso del aparato.
Sí. Pero están en japonés las instrucciones.
Están en japonés, sí, sí, sí. Cuidado.
Sí. No, no dice así.
No metes mano dentro.
No.
Esa funciona la licuadora.
Bien explicado con dibujitos
sí,
también,
sí.
¿eh?
Sí.
Bien el dibujo.
Creo que se refiere a la potencia en el caso de, por ejemplo, de calefactores, estufas. Cosas que tienen gran consumo de energía.
Sí, buenas
que
tardes.
Por ahí usted enchufa una estufa poderosa y le derrite
sí,
el
yo
cable.
Compré aquí la semana pasada una estufa.
Sí, sí,
y me acuerdo de usted. El barrio no tiene más luz.
¿Usted compró la Inferno?
Sí, Inferno.
Sí.
Tuvieron que... Bueno, cerró la usina.
Pero ¿cómo? Cuidado porque le va a venir de...
Tiene 25.000 calorías.
25.000
sí, calorías.
Es muy, ¿no tiene calor usted? En la, en
su... Sí, pero pensé que era así.
Ah, bueno, sí.
Bueno, dice... Si necesitas manipular un aparato,
sí.
por ejemplo...
No, bueno.
Este,
sí.
Limpiarlo. Ah, sí. sí. Antes de tocar un aparato hay que limpiarlo. ¿Cómo lo valiste?
No, pero cada vez no.
Y bueno, acá no dice
Es
nada.
La primera vez, el primer día.
Hay que... Bueno, ¡ah, no! Esto es, si usted lo quiere limpiar,
sí.
lo tiene que desconectar.
Bueno,
claro, no lo limpie enchufado.
Y cuidado
con agua.
No,
agarra un trapo de rejilla todo bien húmedo.
Sí, sí. Eso pasa con las tostadoras de
y
pan,
se le empieza a...
Le pone adentro y todo resistencia.
Cuidado porque la tostadora,
sí.
la podredumbre que tiene adentro,
sí,
¿cómo
claro.
se la va comiendo?
Bueno, pero...
¿Cómo la lavas?
No, no se puede
Hay que soplarla.
No, señor, queda todo.
Las migas van cayendo.
Sí.
Bueno. Para cambiar una lamparita, desconecte el interruptor automático correspondiente.
Sí.
A mí, sin embargo, me gusta cambiar la lamparita con la lamparita prendida.
Para que se prenda.
Para que se prenda ahí, y yo sé que anda.
No, está bien, claro.
Y sí, una sensación.
Sí, pero peligroso.
Ahora, esto es un doble peligro, cambiar lamparitas, porque no solamente está el peligro de la electrocución, sino el de la caída.
Claro.
El de, usted se puede electrocutar, pero también romper los cuerdos.
Claro, porque uno parado, generalmente arriba de una silla o de una escalera, pero además estirado, con las manos para arriba, la cara para arriba, y prácticamente en punta de pie.
Tratando de embocar la roja.
Sí, sí. Sí, que le queda torcida.
Es muy difícil.
Sí.
Si usted está así y por ahí, hay que tener siempre uno que lo tenga de abajo.
No, y que le vaya alcanzando, porque, por ejemplo, si usted está cambiando las lamparitas de una araña de 136 luminarias.
Sí, la del Teatro Colón, por ejemplo.
Claro, 136 lamparitas tiene que ir poniendo.
Sí. No las va a tener todas en el bolsillo.
Claro.
Y menos no se ponga las lamparitas en la boca.
Claro, no, claro. Porque el vidrio es muy delgado también.
Sí, muy se la puede comer.
No, y además le queda mojada después cuando la conecta.
Claro, usted no se da cuenta, pero la mojó con su saliva, discúlpeme.
Sí, dígalo así.
Usted la va a estallar todo.
Sí, sí, señor.
Otro, dice, en la cocina, utilice los aparatos eléctricos lejos de la zona del lavadero.
Claro.
De la pileta, la cocina.
Claro, del lavadero, porque por lo que mismo que contábamos de la presencia
del
agua.
Por lo que se ha dicho,
puede salpicar
del agua, sí. Cerca de la chimenea, estufa o focos de calor, no coloque
cables.
Sí. Que se le prende fuego.
Se van derritiendo.
Sí. Una cosa muy romántica es hacer el amor cerca, delante de una estufa.
Bueno,
de una chimenea.
¿Tiene que ser de leños o puede ser una estufa común?
Lo mejor es el más romántico de leños.
Bueno, sí, no va a ser una estufa eléctrica, un radiador eléctrico.
Pero qué bueno, señor.
¿Qué va a ser? Lo frío que hace en mi casa es mejor una estufa eléctrica.
Sí, un radiador que
está en la casa.
No ilumina nada.
Qué romántico.
Sí, y si yo no tengo estufa de leño, que no puedo hacer el amor.
Sí, bueno, claro, señor, pero señor. Hágalo en otro lado, sin la estufa
de leño. Si es la misma luz que se ve anaranjada.
Pero tenga cuidado, porque si por ahí cerca pasan cables, y usted no se da cuenta porque está
en
otra cosa, está ahí diciendo cosas ingeniosas. ¿No?
¿Así hizo todo lo ingenioso?
Y por ahí un cable se prende fuego, queda pelado.
No,
y usted con el dedo del pie... Del pie.
Sí, no, está bien.
Sin querer roza el cable pelado.
No, cuidado.
Primero que le descarga la energía.
Le descarga la energía
a usted.
A la pobre mujer que está con usted.
Sí.
El último pensamiento que tiene
es
de rencor hacia usted.
Sí.
Lo único que le faltaba a este era fulminarme.
Sí, es peligroso eso.
Es muy peligroso. Y cuidado, cuidado. Para que una instalación eléctrica tenga todas las garantías, debe estar instalada por un electricista autorizado.
Sí, bueno.
¿Hola?
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Qué deseaba?
¿Usted es un electricista matriculado o soy yo?
Perdón. ¿Usted llamó? ¿Llamó usted?
No, yo atendí.
No, bueno, pero
atendí.
Ah. No, porque no. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Bien. ¿Usted es el electricista o no? ¿O soy yo?
Somos dos electricistas.
Ah, son dos.
Estamos autorizados y matriculados. ¿Matriculados eso?
Podría ser, sí, autorizado, matriculado.
¿Cómo se conjuga el verbo matricular?
Y bueno.
Yo,
depende si lo hace usted solo o...
Yo matriculo, sería.
Sí.
Bueno, sí.
Y así.
Mire, yo tengo que cambiar toda la instalación eléctrica.
Sí, nos habían comentado. Usted es el de la Casa Quinta.
Sí, señor, el de la Casa Quinta que me...
Pero es un peligro esa casa.
Yo me hice poner luces.
Sí, pero ya se fulminaron 5 perros.
No, bueno.
Y pasan por ahí, quedan secos, señor.
Me hice poner luces subacuáticas en la pileta de natación.
como subacuático, ¿qué debo entender por subacuático?
No, no, adentro de la pileta.
Abajo del agua, iluminado.
Iluminar usted.
Eso. No, no vio que hay en las películas, en los grandes hoteles.
No, pero eso tiene que estar aislado de una manera...
Bueno, ¿y ustedes qué son? ¿Son electricistas son bueno, pero, nadadores?
Yo no quiero ser cómplice de un hecho como este.
Pero ustedes son profesionales, me
perdón, dijeron. ¿Y dónde va conectado la luz? ¿A dónde la conecta?
No se encargan ustedes de eso, hay una caja de luz.
Ah, hay una caja de luz, bueno, bueno, entonces bueno, sí. ya es un problema menos.
Pero
bueno.
Yo le digo una cosa, ¿no?
Señor.
Usted tiene la pileta, nosotros vamos, con un portalámpara, enchufamos y metemos adentro la lámpara.
Y la pileta.
Lamento decirlo que usted se fulmina.
Sí,
no, señor. Bueno, señor, pero hay elementos aislantes.
Bueno, a mí lo que sí...
Si la aislamos bien, usted no ve nada.
No.
A mí se me ocurre, de repente, estoy pensando para hacer... Metemos la lamparita, con el cable queda afuera, pero la lamparita la metemos dentro de un tupper. Apretamos bien el tupper, metemos el tupper adentro de la pileta.
Está muy bien, pero el tupper no pasa mucha luz.
Bueno.
No sé, pero ustedes son los profesionales, yo lo vi en otro...
Momento que estamos tratando de resolver.
Bueno, sí, señor, pero...
Usted viene con cada asunto.
Me dijeron que lo podían hacer.
Nosotros, las luces mayormente van afuera de la pileta.
Claro.
También
van afuera, o sea...
No, lo que podemos poner, y esto acá no hay ningún peligro de electrocución ni nada, es un sistema de distintas torres parecidas a las de una cancha de fútbol, con reflectores de alto poder, todo rodeando la pileta.
No, pero eso es demasiado.
Pero
señor.
Las luces van afuera.
Afuera.
¿Qué interés tiene usted en que esté adentro la lámpara?
Porque no vio que la lámpara...
¿Qué quiere verse los pies?
¿Por qué no le mete el velador abajo la cobija?
No, señor. Usted habrá visto que la lámpara cuando está dentro de la pileta...
Sí.
No hay nunca.
Sí, da luz hacia afuera.
¡Está loco!
Con el movimiento del agua.
La lámpara de afuera de la pileta da luz hacia adentro.
Sí, pero esta es
pone la luz en la pileta para que le alumbre el jardín. ¡Está loco usted!
Es un retroflector romántico porque da...
Sí.
Toda la luz toma la textura del agua. Hace una luz acuática. Y esto se completa. Yo no le voy a hablar de mi vida íntima.
A mí lo que se me ocurre es un trabajo de cierta complejidad, nos va a llevar 2 días.
Y le va a salir
que
muy
es...
caro. Bueno, le digo yo que todavía no sé cuál es.
Bueno, entonces ¿qué sabe?
Porque lo que podríamos hacer es levantar una pared adentro de la pileta, hacer como una casilla cerrada, herméticamente cerrada, donde con una ventana metemos la lámpara adentro de la casilla...
Sí, pero me quita espacio para la pileta eso, porque usted me hace
como un galpón, sí, pero abajo del agua.
Sí, pero eso me quita espacio. Y yo lo quiero para un uso...
Pero el tema es así, si nosotros encerramos la lamparita,
sí.
No se ve.
No, pero tiene que hacer algo traslúcido, usted lo puede cerrar, hay materiales.
Tiene razón, y puede ser, a lo mejor con un vidrio, pero muy grueso.
Claro, una mampara.
Una mampara, perfecto.
Y bueno, señor, ustedes sabrán.
Lo que podemos hacer es poner un vidrio de punta a punta de la pileta, como una especie de pecera, que va a estar vacía.
Sí.
Donde adentro ponemos la lámpara y lo tapamos arriba con losa.
¿Aguanta la presión del agua? Aguanta.
Y ese es el problema, la mampara es medio...
Sí, sí.
Y bueno, pero
usted... Si usted la llena mucho la pileta, se
no,
le va
a tiene...
Y sí, la pileta
y donde... Cuidado, porque ahí si se rompió la mampara...
Claro, explota
ahí
todo.
Explotamos todo.
Bueno,
no, hasta 20, 30, 40 centímetros puede llenar.
No, pero no es eso, señor. Yo tengo una pileta espectacular, la mandé a hacer especialmente.
Y la mandó a hacer y no le mandó a hacer la...
Bueno, pero por eso le digo, después se me ocurrió lo de la luz.
Ah, claro. ¿Y una linterna?
Sí. ¿No
es linterna? Los buzos, por ejemplo. ¿Qué linterna?
Sí, tienen una linterna de los buzos.
Linterna de buzo. Va a compra en una de esas casas, así, para buzos, cazadores, vigilantes, todo esos tipos.
Bueno, no, son distintos.
Va a ir a comprar una linterna de buzo.
Bueno, pero entonces ustedes no tienen ningún trabajo para hacer.
A mí lo que se me ocurre...
¿Cómo no? Sí.
¿Cuál?
La agarramos la linterna de buzo y la muramos a la pared.
Bueno, señor, eso no.
O lo que podemos hacer es agarramos una linterna común, la metemos adentro de una bolsa de nylon, le hacemos un nudo y tiramos la linterna dentro de la pileta.
¿Eso seguro? ¿Usted dice?
Genial.
Sí, señor.
No sé.
Y usted incluso la puede agarra la linterna y se va alumbrando con la linterna.
Sí, bueno, pero...
Por ahí sí está. Eso sí que es romántico. Sí. Agarrar por abajo el agua con una linterna en la mano. Sí. Y puede jugar usted a ver quién es. Sí. Y le iluminase la cara.
Bueno.
O se puede meter la linterna acá abajo la pera.
Sí.
Y hace el monstruo.
Pero eso es horrible, señor. ¿Ustedes también hacen instalaciones?
Sí, sí. Es lo que... Luces,
de luz, luces de... Yo quiero una luz roja.
Ajá.
Bien, ¿sabe cómo es? Le voy a decir cuál es ese efecto. No le queremos robar la plata.
No.
Arriba el velador, papel celofán rojo, ya está.
Sí. No, bueno.
Luz roja.
No, bueno, pero...
luz verde, papel celofán verde.
Sí.
O no tiene papel celofán, un calzoncillo colorado.
No, no. Señor. No va a comparar. Yo lo veo en otros lugares, además no me
puedo... ¿Dónde lo vio?
Y se ve... ¿Qué le importa dónde lo vi? Uno tiene su vida.
¿Y porque lugares con luz roja?
No, claro.
Permítame.
Se me ocurre, bueno, uno solo.
Uno tiene su vida.
Y sale en el celular. Sí. ¿Te gustó ese lugar con luz roja?
No.
Uno tiene su vida privada.
Sí, sí.
Y yo quiero contar con las instalaciones eléctricas que me dejen tranquilo.
Bueno, bueno, no hay ningún problema. ¿Y dónde piensa conectar la luz?
¿Qué luz?
La roja.
La colorada.
Le dije que hay una caja de luz, hay una caja eléctrica.
No, pero bueno, ¿en qué habitación?
Ah, en mi habitación, señor.
Ah, en su habitación, como velador.
Claro, es una habitación 360.
Ah, es chiquita.
360.
No, no. Circular, señor, porque es un mirador.
360 de diámetro.
Un mirador.
¿Mirador?
Sí, es un mirador. Es todo ventana con techo de espejos.
Ah, qué genial.
Sí, bien, el mirador es usted, sí. Me parece.
Y le quiero poner la luz roja. Es algo especial lo que estoy pidiendo, por eso lo llamo. Me dijeron que ustedes hacen trabajo.
Es algo grasa lo que usted está pidiendo.
¿Qué le importa si es grasa o no es grasa?
A mí lo que yo, mina, entro en una pieza circular con luz roja, sí. con papel celofán, sí. Y digo, ¿a dónde vine? Con un espejo en el techo.
Sí, y se ve la pileta iluminada desde ahí también.
A mí lo que se me ocurre, como después le tenemos que pasar el presupuesto, pero en el caso de que hubiera una caja de luz donde podemos conectarla,
sí.
Es conectar un cable donde esté la caja de luz, supongamos en la vereda, y entrar con el cable con la lámpara hasta donde usted quiera.
No, bueno, no, pero es todo claro. Un cable colgando para dejar...
Con la lámpara, con todo el cable,
sí, bueno.
Lo sube por la escalera... Y le damos una mano de pintura colorada, como sí. En carnaval, ¿vio?
Sí, no va a comparar, no es lo mismo.
Sí, claro. Viene la mina y dice por acá.
No es lo mismo, señor. No es lo mismo, no va a comparar. Se tiene que poder hacer
pero
una
instalación. Usted no tiene delicadeza.
Una instalación.
Y tiene una gran ventaja. Usted quiere ir al baño, agarra la lámpara con el cable y la lleva al baño.
Perdón, amor, no te muevas, que voy al baño. Sí.
Tengo otro baño y en el baño hay otro.
¿Cuántos baños tiene en su casa?
Seis baños.
¿Seis baños?
Sí.
Qué gana de gastar de gusto, sí. Digo.
Y dos dormitorios tengo, eso me quedé medio corto.
Tiene más baños que dormitorios. Sí,
usted, nos comentaron, es de la Casa Quinta.
Sí, la Casa Quinta.
El famoso empresario.
Bueno, sí, te dicen que soy famoso, bueno, puede ser.
Famoso empresario de barrio, con auto de alta gama.
Sí, señor.
Sí, sí.
Ajá. Descapotable es mío, sí.
Sí,
sí. Y el otro,
la madre.
Sí. ¿Ustedes se dedican a hacer instalaciones acá en la zona?
Nos dedicamos a cualquier cosa, sí. Con clientes como usted.
Si hay que hacer una instalación, de última la hacemos. En última instancia...
No, porque a mí me gustaría contar con gente de confianza.
Ah, sí, claro. Sí. Y... Porque, mire, no es porque estamos presentes, pero nosotros no le tocamos nada.
No.
Por ahí, contratar un electricista es un riesgo. Por ahí usted tiene guardados dólares.
Sí, sí. Claro. Claro. Es más, nos ha pasado lo contrario. De que de repente el dueño de casa decía, acá había $1,000 y después hay 1,500.
Claro.
Pero ¿cómo puede ser?
Porque venía la mucama y le agregaba 500.
Pero ¿cómo? Señor. Bueno. Mire, sí, yo quiero estar tranquilo en ese sentido.
No es el sentido.
No, nosotros.
El profesionalismo que tenemos.
Y además, en que guarden reserva. Respecto a la gente que viene a...
Nosotros más que un comentario así...
No, bueno, no.
Lo vamos a hacer, ¿no es cierto?
Porque viene quizás a usted le parece que son mujeres famosas.
No, no, nosotros, mire, hemos tenido clientes muy famosos.
Sí.
Por ejemplo, Para que vea lo distintos sí, sí, que somos. Sí. ¿Sabe cuántas amantes tiene Rolón? Que
vive ahí? No, bueno, no. No,
usted nunca se lo imaginaría.
No, bueno. Y nunca lo va a escuchar por ahí, sino no, que lo decimos nosotros.
Bueno, no, bueno, no, pero entonces bueno, no guardan los secretos, señor. Yo no sé si
no, ustedes son... Si no se lo decimos, no lo va a saber.
Bueno,
ahora pues, lo sabe, pero...
No, no me interesa saber. Lo,
usted dirá, pero así como me lo dijeron a mí, sí, se lo pueden decir
y
a
sí,
otro. Sí,
sí. Y bueno, otra. No, señor, yo tengo el mayor de los respetos por Gabriel.
¿Por quién?
Sí. Por Gabriel.
Ah. Sí, sí. ¿Lo conoce?
Por supuesto, claro, es un amigo y habitué de la casa.
Ah, ajá.
¿Usted sabe cómo duerme él?
No sé, señor, no me interesa. Me parece que tenemos que mantener sí, la reserva.
Por nosotros usted puede sí, dormir sí,
bueno,
vestido como quiera, como con sí, quien quiera, sí, bueno, con el señor, perro. Con... Sí, sí. Y nosotros no, no vamos a decir nada.
Bueno, entonces...
Así que confiar.
Bueno, sí, pero confiado, yo quiero tener la tranquilidad porque ustedes me dicen que trabajan con personalidades del espectáculo. Pues,
ahora sí, le necesitamos la llave de su casa.
Claro.
Porque imagínese, nosotros por ahí a la noche se nos ocurre algo.
Sí, sí.
Y vamos y lo hacemos ahí.
Claro.
O justo ¿qué se les va a ocurrir?
Encontramos en el taller, encontramos un cable o algo, decimos, vamos a probarlo allá.
Claro, y vamos y entramos para no molestar
para
a usted.
No molest... usted puede
a estar... lo mejor usted está durmiendo sí, con alguien.
Bueno, sí, bueno.
Y
pero...
no vamos a ir a tocar el timbre, claro, entramos claro, directamente.
Directamente.
Incluso si entramos a su pieza, que puede sí, ser, sí, nosotros es como si no lo viéramos.
No, no, bueno.
Usted
no,
está pero... con una persona o más.
Sí, no, bueno, no, señor, y, yo digo...
Y nosotros pasamos así,
sí, sí,
a lo sumo lo miraremos.
No, señor.
Un pequeño guiño.
Pero si yo no lo llamo, si yo no lo llamé, les pido por favor que no ingresen, porque además...
Oye, que no era que nos tenía confianza.
Sí, pero no para hacer trabajos todo el tiempo.
Mire, de la casa de Rolón nosotros tenemos llave.
Sí, sí.
Él bueno, no lo sabe incluso.
Y entonces...
Pero le hicimos una copia.
Bueno, no me deja tranquilo lo que...
No, bueno, diciendo, lo que pasa, nos prestó solamente una llave, éramos dos. Entonces, si alguno de las dos la perdía, claro, hicimos inmediatamente tres copias.
No sé, a mí me genera inquietud. Igualmente, yo tengo en mi casa, no tengo llave. Tengo el reconocedor de dedo, el escáner de dedo.
Ah, sí, sí. Cuidado que yo tengo el dedo universal, ¿eh?
Sí, sí.
¿Usted tiene por qué?
Es un dedo que...
Tiene toda la huella. Poner,
no importa dónde lo pongas, siempre te reconoce como bueno.
Bueno, mire, en caso de una emergencia puede ser.
Claro, es el dedo maestro.
Bueno.
Que abre todas las puertas.
Sí.
Entonces vos pones el dedo y es este.
No, bueno. ¿Quién lo graba así el mensaje? El mío es un... bueno, registré mis huellas dactilares.
Ajá, perfecto.
Ah. Y...
¿Eso dónde? ¿Dónde lo registró?
En la empresa que me instaló el sistema.
Pero el registro civil, ¿no es?
No, no, señor. ¿No? Para abrir esta puerta.
Ajá.
Y bueno, ahora Gabriel mismo.
Sí,
sí, sí.
Le digo, bueno, anda a registrar tu dedo, Gabriel.
Sí, sí. ¿Cuál? Pregunta él.
Sí, sí.
Siempre estará mal. Y si, ¿cuál te gusta más?
No es cuál te gusta más. Eso se lo dicen en la empresa.
Ah.
Porque así yo no tengo que bajar para abrirle cuando viene. Claro. Cuando entra directamente, por ejemplo, ¿no?
Bueno, últimos consejos. Hay interruptores automáticos para sí, que ante cualquier falla de aislamiento, las partes metálicas de todo artefacto eléctrico descarguen la corriente eléctrica a tierra sin afectar al usuario.
Son las famosas sí, llaves térmicas o disyuntores. Sí.
¿Y cómo funcionan? Perdón.
Es un sistema complicado, sí, pero sí, es como si fuera un fusible.
Sí.
Pero con algunos cambios.
Pero distinto.
No, bueno, salta cuando hay un cortocircuito, salta directamente la llave. Sí.
Y es seguro, o sea, no es que salta en vano.
No, es muy seguro.
Si yo meto los dedos en el enchufe.
Salta la térmica.
Sí, sí.
Nosotros lo probamos varias veces y anduvo casi siempre.
No, ¿cómo no, casi no, siempre? Siempre.
Sacando... Dos veces,
sí,
es que estos muchachos hermanos que trabajaban con nosotros...
No, bueno, no, señor. Qué horrible eso, me está diciendo, no sé.
Lamentablemente. Pero el que trabaja...
Estaban conectadas justo, la conectamos al revés.
Sí. El que trabaja electricista sabe que es un trabajo de riesgo, viene
sí, sí,
piloto de pruebas, electricista.
Así es, el... ¿Y el doble de riesgo?
Piloto de prueba, doble de riesgo.
Ah,
sí. Electricista.
Y electricista.
Por eso, digamos, la suerte con las damas que tiene el electricista, porque nos consideran prácticamente héroes.
Nunca había escuchado eso de que eran héroes para las mujeres.
Usted porque no anda con...
Claro.
Claro, en los ambientes que andamos nosotros.
No sabe lo que es.
No, bueno, no sé, jamás había escuchado algo así.
Y a veces que nos llama para hacer un trabajo... Y en realidad no quieren conocer.
Claro. Vamos, por ejemplo, a una casa de una dama.
Sí.
Y esperamos que se vaya el que limpia la pileta.
Sí, sí.
Después que se va del que vino a traer pizza,
sí.
Y ahí vamos nosotros.
Ah, bueno, pero...
A veces tenemos que esperar como 2 horas que se vaya de la pizza.
Bueno, qué extraño, nunca había escuchado esto, pero bueno.
Escúcheme, vamos a ver qué dice la gente, porque bien. Usted parece que no nos tiene mucha confianza. No. Yo prefiero perder un trabajo y no soportar que no me tengan confianza.
Bueno,
se lo dije a mi novia justo el día que me dejó. Le dije exactamente eso. Yo, si no me tenés confianza, no puedo seguir adelante. Dije, ya lo último no lo escucho.
Bueno, fíjense que acá hay mensajes.
Vamos aquí a ver qué dice.
Que llegaron al Facebook, que es @lavenganzaradio, en donde nos encuentran. Y también al WhatsApp de los oyentes de La Venganza,
sí.
Que es 6585-5580. Ahí bueno, recibimos textos, pongan sus nombres.
La otra vez me engañaron en la carnicería, dice Gustavo Ciecola. Pedí 1 kilo de asado. Cuando abrí la bolsa, estaba crudo.
¿Y qué? Sí. Bueno, son mensajes, son así de ese orden.
Laura de Finlandia, hoy para colaborar con la lista de palíndromos, manda algunos. Ligar es ser ágil.
¿Qué?
Ligar es ser ágil.
Está muy bien. Mauricio Ureta Letelier, queridos Alejandro, Patricio y antes llamado, les escribo desde Santiago de Chile. Les quiero comentar que estoy gestionando presentaciones vuestras en mi país negociaciones están muy, muy avanzadas.
Qué bueno.
Por ahora tengo completamente asegurado el público. Somos 5,
no,
pero podemos ser un poco más. Cuando cierre lo de los pasajes, estadía y teatro, les escribiré nuevamente.
Muy bien.
Qué maravilla.
Está bastante más avanzado que varios lugares.
Lo mismo.
Mariano Morante dice, con estas palabras hago llegar a ustedes el agradecimiento por transportarme con sus palabras a cada historia. Y así hacer más llevadero este camino y bla, bla, bla. Ahora hágame la gauchada de contar algo que pueda sacar de mi cabeza a Barton con el camisolín al revés. Hace tiempo que no puedo conciliar el sueño.
Sí, Mauricio Grimald. No me sale ningún palíndromo, pero puedo escribir el sándwich, puedo escribir.
Sí, es una forma.
Alejandro, ¿podría llamar al mozo para pedirle la cuenta? Pero esta vez pago yo, dice Miguel.
Bueno, ¿usted quién es?
No, dice Miguel, quiere que llame al mozo.
Sí, acá cada vez que llamamos al mozo es una pelea.
¿Por qué?
Y porque todos quieren pagar.
Ah, bueno, sí, eso sí.
Diego Romano, Dolina, ¿existe un sinónimo de la palabra sinónimo? No, pero está bien pensado. Emanuel Montenegro, yo quiero que el sordo cante Decimoca, Recuerdos del Portezuelo y La Fulana. Y que Gillespie hable en mexicano. ¿Pero qué se cree?
No, bueno, quiere todo, quiere todo. ¿Por qué no nos da la letra? Hola, aquí nuevamente.
Ese era Decimoca, era lindo, pero no me lo sé. Antes lo sabía. A ver. Carretas cañeras cruzan la laguna. El griso a la luna le da su cantar, y en los valles retumba la caja, suena con la zafra todo el mundo. Y en los valles retumba la caja, suena con la zafra todo el mundo. Lindo, el Chango Rodríguez.
Muy lindo.
Dale.
Energía verde y amor enviada desde todos los centros para ser recibida y sanar a mis amados favoritos, Patricia.
Bueno, Claudio Germán Piana Ortiz. Liverpool salió campeón del torneo intermedio, de primera división, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya sabíamos. Aquí otra vez Mario, el vecino de Gillespie. Sí. Por favor, avísenle que no deje cosas dulces fuera de la heladera, que se nos llenó el piso de hormigas. Gracias.
Elizabeth San Martín dice, es de Uruguay, un saludo grande. Bueno, soy Elizabeth.
Rosy Mari Pintos, vamos Liverpool campeón, ¿eh?
Mirá bueno. Lilian Páez, me hacen llorar de risa y mi gato me mira y debe pensar que estoy loca. Sí, sí.
Sí, efectivamente. Vengadores, desde un pequeño pueblo de la República Oriental, Santa Rosa, Canelones, les escribe Marcelo, fiel seguidor de vuestras ilustres hazañas, no cambien, son únicos y así, gracias.
Elena Mateini le pide al sordo mano blanca.
Bueno, Rosa Elba, gracias por acompañarme todas las noches y durante el día también, ya que por YouTube pasan las grabaciones de los años 90. Rosa desde Córdoba.
Juan Ignacio Larroquet dice, díganlo de una vez, Gillespie no existe, es un personaje que hace Dorio hablando lento.
Carola de Caballito, el otro día, no sé cómo caí en un cine 4D.
Cuatro dimensiones.
Sí. Te sacuden el asiento, te tiran aire frío, te tiran rocío. Según el tipo de escena de la película, claro.
Claro.
El problema es que no coincidía la escena con los efectos.
Bueno, otra queja. Otra queja. No sé, esto creo que ocurre solo en mi televisor. Pero las figuras empiezan a hablar antes de que se oiga.
No.
Pero ¿cómo? Les digo unos 4 segundos, ¿eh?
¿Cómo?
El personaje... ¿Cómo estás?
Es imposible. Parece chino, Astroboy, parece, ¿se acuerdan que hablaba?
Es imposible ver una película.
Es imposible todo. Bueno, mis noches cambiaron gracias a ustedes, dice Mel Baliani.
Aquí Francisco Acuña dice, por fin podré verlos de cerca, compré la primera entrada para verlos en Morón, fila 1, butaca 1.
Oh, pero esa la sacaron, dice, ahí va el intendente.
Dice el rockero de Morón.
Laura Maloguani. Hoy sí que les mando un abrazo a José María García en el día de su cumpleaños. Y le dedico Love of My Life. Dicho sea de paso, saludos marplatense. Muy bien.
En Morón estaremos el 14 de noviembre, en el Teatro Morón. Ahí en Nuestra Señora del Buen Viaje 851.
Amelia Giulianello. Julia, no, debe ser Giulianello. Giulianello. Sin embargo, hay una J. Si hay una J, es Giulianello. Saludos paduenses. Y nada más. Rosa Agüero, son los dueños de mis noches. Los escucho hace muchos años, desde Rocha, Uruguay.
Dale. Muy bien. Buenas noches, soy Marcos Beneruso, de General Alvear, Mendoza. Recuerdo a mi abuelo, cuando yo tenía 12 años, que escuchaba muy por debajo un programa radial.
Ajá.
A los 16 me di cuenta que ese programa era La Venganza Será Terrible. Desde entonces lo escuché por todas las radios que pasó y con los distintos participantes. Ya hace 23 años y todavía forman parte de mi vida. Gracias por todo.
Bueno, retírese. María Inés González Pepe. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo
bien?
Le va, Pepe? Se te quiere, negro. Bueno, tantos años dando alegría y enseñándome, bueno. Hace mucho que los escucho. Escribo para saber el final de 2 chistes. El del chino que compra supositorios.
Sí.
Y el de Pascual Angulo. Bueno, ya le vamos a contar el final. Juan desde Zagreb. Gracias, maestro Gansé. Y Rogelio de la Plata, que está ansioso porque llegue el 27 de octubre a la tardecita. Alejandro, último mensaje. Ya que hay trompeta, me gustaría escuchar Penny Lane desde Córdoba. Bueno, Daniel desde Córdoba.
Sí, muy difícil esa parte de trompeta de los Beatles. Es una trompeta que creo que está en re.
¿Cuál es? La ese.
Sí.
¿No?
Muy
bien.
Es la que siempre pide chiche.
Ah, ella quiere chiche.
Sí.
Y bueno, apréndasela.
Bueno, es muy difícil.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos a regresar.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, venía a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Varengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas.
Bien, tenemos dos obras para invitar. Una es León y Sarita, una obra con dramaturgia y dirección de Irina Alonso, que se puede ver los domingos a las 16 horas. ¿A dónde? En el espacio Callejón, que queda en Humahuaca 3759. Humahuaca 3759 es León y Sarita. Y la otra obra es El Frasco. El Frasco está los sábados, todos los sábados de septiembre, a las 21:30, en el Templo, espacio cultural, que queda en Gregorio Pérez 3556. Bueno, son las dos obras que recomendamos. León y Sarita, en el espacio Callejón, ahí en Humahuaca, los domingos 4 de la tarde, y El Frasco,
sí.
El Frasco, de Bruno González, que esto es todos los sábados, 21:30, en el Templo, ahí en Gregorio Pérez, 3556. Bien.
Muy bien.
Hablaremos esta noche de Brigham Young. Ya vamos a ver quién es. La Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día es más conocida como la de los mormones.
Sí, señor.
Su fundador fue Joseph Smith, que vivía al norte del estado de New York. Smith tuvo una revelación una noche. Un ángel le mostró el lugar en que estaban ocultas un conjunto de tablillas doradas. En secreto y con la ayuda de unas piedras proféticas llamadas Urim y Thummim, tradujo Joseph Smith los escritos místicos que las tablillas contenían. El resultado de esa traducción fue el Libro del Mormón, una obra de 500 páginas que comenzó a circular en 1830 y que entusiasmó a muchos que empezaron a seguir a Smith. Pero la hostilidad de los vecinos obligó a los mormones a trasladarse varias veces de región en región. Estuvieron en Ohio, luego en Missouri y también en Illinois. En 1844, Smith fue asesinado. Lamento decirlo, incluso en el principio de la charla.
Sí, sí.
En otra oportunidad vamos a contar su historia. La iglesia se dividió en dos fuertes corrientes. Los que postulaban que la sucesión de la presidencia y el oficio de profeta debían estar a cargo de un hijo de Joseph Smith, y los que apoyaban la proclamación hecha por el propio Joseph Smith, en la cual declaró que la autoridad la dejaba en poder de Brigham Young, para que fuese el líder espiritual y para que fuese profeta, vidente y revelador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La corriente que no aceptó a Young hoy conforma la Comunidad de Cristo. Está radicada en Independencia, una ciudad de Missouri, y por el contrario, la facción que siguió a Young es hoy la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, los mormones, que siguen hasta hoy, que te tocan el timbre y eso. Pero bien, tomó entonces la posta Brigham Young, que fue el segundo presidente de la Iglesia de los Mormones. Muy bien, Young es conocido con varios sobrenombres: el Moisés americano, el Moisés moderno, el Moisés mormón, y así.
Sí.
Porque así como Moisés condujo, Young, a los primeros miembros de la iglesia, esta de los mormones, durante una especie de éxodo por las llanuras de Norteamérica para llegar a una tierra prometida. Bajo el liderazgo de Young, los mormones, siempre perseguidos, emigraron hacia el oeste. La epopeya comenzó en febrero de 1846. Una caravana de 5.000 personas llegó al Valle del Lago Salado, en Utah, en julio de 1847. Este es el lugar, dijo Young. Y con el establecimiento de los mormones se fundó Great Salt Lake, que luego fue Salt Lake City. Pero vean, el movimiento religioso terminó siendo parte de la expansión nacional, pues las nuevas colonias mormonas se establecieron en un territorio que estaba en disputa. Era todavía un poco territorio mexicano, porque había sido vendido ilegalmente a Estados Unidos por nuestro amigo, el general Antonio López de Santa Anna. Brigham Young, que no tenía un pelo de sonso, solicitó al Congreso de los Estados Unidos la creación del estado de Deseret. Ofreció custodiar para Estados Unidos esas tierras. ¿Y saben qué? Young fue nombrado gobernador de aquel territorio, al que se lo llamó Utah en honor a unos indios de la región. Por tanto, Brigham Young fue gobernador y presidente de la iglesia. Gestionó asuntos religiosos y económicos y se armó un lío enorme. Vino a suceder algo que no le gustó para nada a las autoridades. En agosto de 1852, Young adoptó de forma pública la práctica de la poligamia y la habilitó entre sus fieles. La poligamia la había instituido entre los mormones Joseph Smith, que estaba casado, ¿no? En julio de 1843 anunció haber recibido una revelación, siempre recibía revelaciones Smith, según la cual la plena restauración del Evangelio incluía la poligamia. Dios le había dicho que debía obrarse como lo había hecho Abraham, que después de todo había tenido a Sara y a Agar, uniones que posibilitaban el origen de muchos nacimientos. Schmidt admitió que la revelación no había sido de su agrado, y menos aún del agrado de su mujer, Emma. Pero, de todos modos, fue frecuente que se tuvieran varias mujeres entre los mormones. El problema ahora era que Young no solo era líder de los mormones, sino era gobernador de un territorio en el que vivían personas que no pertenecían a la Iglesia de los Mormones. En 1857 ya eran tiempos del presidente James Buchanan. Buchanan era el presidente anterior a Lincoln, el que viene antes de Lincoln. Sus opiniones fueron claras, digo, las del presidente Buchanan. Se acusó a Brigham Young de formar un reino que no reconocía al gobierno federal como autoridad moral y suprema, y se afirmaba que los mormones eran fanáticos, disolutos y dueños de arenes. En septiembre de 1857 llegó a Salt Lake City una partida de avanzada al mando del capitán James Van Vliet, a quien Brigham Young recibió en presencia de miles de mormones. Lo mandaba el gobierno federal.
Sí, sí.
Bueno, imagínate, cuando llegó no le hicieron mucho recibimiento, estaban todos ahí mirándolo mal. Brigham, con toda cortesía, le dijo que los soldados no serían bien recibidos, que se los trataría como invasores, y que antes que rendirse quemarían sus casas, como habían hecho los moscovitas ante Napoleón. Y el capitán Van Vliet se retiró preocupado. El Partido Republicano exigió al presidente Buchanan que enviara tropas federales a Utah con la intención de detener a Young. El gobierno, disculpen ustedes, en primer lugar, suprimió la correspondencia postal con Salt Lake City.
Sí, y mientras tanto los otros, ¿qué estaban haciendo? Digo, mientras termina de toser.
Dice, no le vamos a mandar las cartas. Y llegaron persistentes rumores de una nueva expulsión de los mormones del territorio. Ya los habían expulsado cuando vivían en New York, y ahora ya se corría la bolilla que los iban a rajar de ahí también. Mientras Brigham Young armó una milicia de 3.000 hombres con órdenes de hostigar a los soldados federales por todos los medios posibles, había un soldado federal que, cuando todavía no habían llegado a Salt Lake City, contó que todas las noches tenían que apagar incendios antes de acampar, y que a veces las partidas mormonas cruzaban a caballo el campamento y, simulando ser indios, dejaban a los soldados sin cabalgaduras para perseguir. Se apagaban los caballos.
Claro.
La toma de Salt Lake City se complicó hasta que el presidente Buchanan reforzó el avance y decidió enviar un gobernador para reemplazar a Young. El nuevo funcionario era Alfred Cummen. Llegaba acompañado con muchos soldados también. Y entonces se produjo un nuevo éxodo. Brigham Young, en su defensa de la poligamia, decidió abandonar Salt Lake City junto con su pueblo. Y cuando llegó el nuevo gobernador, Cummen, y los nuevos regimientos, vieron las carretas de los mormones que se alejaban rumbo al sur. Habían quitado los muebles, las ventanas de su casa, montones de paja y leña, se apilaban contra todas las viviendas a la espera de que una antorcha las encendiera. Un cronista dijo que era una ciudad muerta, que podía haber sido despoblada por una peste o por el hambre. Aquel avance de las tropas contra Salt Lake City le salió mal al presidente Buchanan. Ya eran tiempos de circulación de gacetas importantes, quiero decir, había diarios, ¿no? Varios cronistas habían seguido el asunto, y parece que súbitamente muchos periodistas simpatizaron con los mormones. Un pueblo que prefería abandonar sus hogares antes que recibir a los conquistadores, o que prefería habitar en cuevas de las montañas antes que vivir en sumisión, no podía ser repudiado. La opinión pública y los opositores del gobierno presionaron para que los ejércitos se replegaran y dejaran tranquilo a los mormones. Y así fue. Buchanan dictó una amnistía para los mormones, les dejó la posibilidad de regresar a sus hogares. 30.000 mormones con Young a la cabeza volvieron a Salt Lake City y allí se quedaron para siempre. Y además se quedaron con sus costumbres.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Brigham Young murió en 1887 ejerciendo la poligamia un poquitín en secreto. Algunos años después, en 1890, el presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, publicó un manifiesto que estableció el fin de la poligamia. Cuentan que los mormones estaban cansados de la lucha y como cada presidente de la iglesia tenía la facultad de dispensar a sus fieles de la doctrina anterior, este Woodruff aceptó que la poligamia no era universalmente aceptable. Arguyó a los suyos que desde entonces deberían obrar según los dictados de las autoridades nacionales. En pocos años, los mormones fueron aceptando los principios morales reconocidos por la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos. Adaptada a las leyes generales, la Iglesia de los Santos del Último Día se convirtió en un imperio religioso mundial con más de 15 millones de adeptos. La biografía de este Brigham Young fue filmada en 1940, protagonizada por ¿quién? Por Tyrone Power. Linda Darnell y trabajaba Vincent Price,
genio del terror.
Sí, que haría de malo,
sí.
Seguro, ¿no? Mirá vos, Tyrone Power.
El otro día hablábamos que hacía siempre de pirata.
Claro, sí, hablábamos de Tyrone Power. O el Tyrone Power, como dice una milonga. Decía, aquí le dejo la foto, la del Tyrone Power. ¿Qué me importa ese coso? Yo tengo la de Gardel. Dice, una milonga que se llama El Divorcio. El explorador, escritor y traductor Richard Barton, otro amigo de este programa, estuvo entre los mormones, entre tantos viajes, ¿no? Los viajes de Barton, se disfrazó, fue creo uno de los pocos hombres occidentales que pudo entrar al templo donde se guarda la piedra en la Meca, ¿no? Uh-huh. La piedra en la cava. Pero también anduvo en Etiopía, donde le metieron una lanza por una mejilla y se la sacaron por la otra. Y estuvo también, ¿a dónde? Aquí.
¿Con los mormones?
No, estuvo en la Argentina.
¿Ah, sí?
En la Argentina, durante el periodo de las guerras civiles, estuvo en Montevideo, durante la guerra del Paraguay, exactamente, ¿no? Bueno, y tiene un libro acerca de la guerra del Paraguay. Bueno, Barton estuvo también en tiempos de Brigham Young en Salt Lake City. Le pareció un lugar ordenado, pero sombrío. Dijo que aquello que podía criticar acerca del matrimonio múltiple fue que según él impedía la aparición del amor. Fíjense qué pensamiento tan interesante, ¿no? La poligamia impide la aparición del amor. La gran familia, con sus esposas, sus hijos, proporcionaba afecto, amistad y disciplina doméstica, pero era fatal para el romance, opinaba Barton. De todos modos, Barton quiso volverse mormón, pero Young se lo impidió. Le recordó que antes ya se había convertido falsamente en musulmán para conseguir su admisión, como hemos dicho, en los lugares santos de la Meca. Esta es la última noticia, este paso por Salt Lake City de Barton. En cuanto a Brigham Young, parece que tuvo 27 esposas y 56 hijos. No uno atrás del otro.
No, bueno, pero
ahí está la cosa, ¿no? Bueno, muy bien. Lindo relato ese,
sí,
de los mormones.
Muy interesante.
Ya no pasan tanto los mormones, ¿no? Que te tocan
no,
el timbre.
En Monte Grande sí.
¿Eh? ¿Sí?
Sí. Ya no, los que pasaban timbreando no están pasando.
No, no pasan tampoco no. Los testigos de Jehová.
No.
Ni casi nadie más.
No, no.
Bueno, vamos a escuchar un bolero que compuso Gogo Andreu, un amigo de este programa también, ¿no? Que se llama Para encontrar un nuevo amor. Lo canta él con solo la guitarra, y tocaba muy bien la guitarra, ¿eh? Así que, para encontrar un nuevo amor, dice, primero al viejo hay que olvidar, lo cual con los mormones no era necesario.
Claro.
Así que escuchamos a Gogo Andreu. Adelante. Dale.
Para encontrar un nuevo amor, primero el viejo hay que olvidar. Es muy difícil arrancarlo, así nomás del corazón. Cualquier lugar te hará volver a ese pasado sin querer, y de repente notarás que así estuviste ya una vez. Entonces te preguntarás, ¿por qué razón estás allí? Y aunque te ves en compasión, ya nunca más serás feliz. Para encontrar un nuevo amor, primero el viejo hay que olvidar. Y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo llevas en tu ser hasta la eternidad. Para encontrar un nuevo amor, primero el viejo hay que olvidar.
Era Gogo Andreu en La Venganza Será Terrible, para encontrar un nuevo amor.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta 31-12-2019.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. ¿Y mañana qué?
Mañana también, Venezuela 3:30, a las 8 de la noche. A partir de ese momento van viniendo cuando quieren.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo encontrar guita?
Bien.
¿Qué? ¿Encontrar guita?
Es genial.
Bueno, sí.
¿Dónde pero... buscar? Sí. Buscar guita en el suelo.
Ah, hay lugares, es verdad.
A ver. Hay que buscar primer lugar. Busca en el suelo cerca de las cajas registradoras.
Sí.
Uno de los lugares más confiables para encontrar algunas monedas es en el suelo cerca de la caja de cualquier restaurante o de una tienda o en fin, lo que sea. Las personas frecuentemente dejan caer algunas monedas y no piensan dos veces antes de recogerlas. Mirá. Mantente atento cuando estés en la ventanilla.
Claro,
o
claro.
Busca.
Uno va a pagar ahí el pedido de la pizza que fue encargada. Claro, y
se
mira.
Para cerca de la caja y sí. Por ahí a algunos se le caen dos pesos. Bueno. Sí.
Y bueno, pero...
Tampoco se va a hacer rico.
Y así. Bueno, claro.
Esto, imagínese.
No, bueno, pero dos una pesos. Monedita hoy, otra monedita mañana.
Cuando quiera acordar ya tiene 5 pesos.
No.
Actualmente muchas personas pagan con tarjeta. Eso es pésimo para nosotros, los buscadores de dinero. No obstante, los bancos todavía se ocupan de las monedas. En lugar de ver al cajero del banco, mira lentamente el suelo del lugar donde dejas las monedas. Yo he pasado años en los bancos,
sí.
Nunca encontré ni 20 centavos.
No, no hay monedas.
No hay monedas.
Y además las monedas son de poco valor, siempre.
Claro. Sí, ponerle que me encuentre 3 monedas por día.
Sí.
3 pesos
bueno,
por día.
Bueno.
Bueno. Segundo, mira las ranuras para monedas de las máquinas expendedoras.
Sí, muchas veces están trabadas las monedas.
Están trabadas las monedas, sí. Eso sí. Eso sí. Y en una época, los teléfonos andaban con monedas.
Claro.
Los teléfonos públicos. Y tenían como una especie de fuentecita por donde salían las monedas que el teléfono devolvía en caso de que la llamada no se concretara.
Claro.
Vos pedías, estaba ocupado, colgabas y te salía la moneda y quedaba en una pequeña cajita chiquitita. Los piola le ponían, iban cajuela adentro,
sí.
Y con 2 dedos,
sí.
Le ponían un papel, le ponían, papel de diario,
sí.
Bien metido adentro. Entonces la moneda no salía.
Claro.
Y cuando a vos te fallaba la comunicación, cortaba,
y
miraba, no salió. Cortaba 2 o 3 veces, uy, no anda, se más y te iba. Y cada tanto venía el piola, sacaba el papel y agarraba las monedas que hubieran quedado.
Sí.
Así han nacido las empresas de telefonía celular, por ejemplo.
Sí, sí. Por ejemplo.
Juntando de esas monedas.
Juntando esas monedas.
Sí.
Yo tuve ocasión de robar unas cuantas monedas.
¿Ah, sí?
Sin haber yo preparado nada.
¿Cómo?
Fui a llamar por teléfono al ruso Varsky.
Sí.
Y mientras esperaba que me atendieran, metí la mano por meter.
Sí.
Y vi que había un papel.
Ahí
tiré el papel y empezaron a salir monedas. Y me llevé como 20 monedas. O no sé cuántas. Bien, no importa. De todos modos, no pude hacer una fortuna con eso.
Y bueno,
bueno
no,
¿sabes por qué? Porque no las invertí bien.
No las invertí no. bien.
Las
pero muchos de los millonarios que hoy conocemos empezaron por una moneda.
Sí. ¿Cómo empezó Ecoso, Rockefeller?
¿Rockefeller? ¿Con una moneda?
Rockefeller. Metía papelitos.
No sé, señor.
Se paraba cerca de la caja de la pizzería Otonelli,
sí.
Y juntaba moneda.
Se abstuvo de llamar a Varsky por teléfono, por ejemplo.
Y así, el tipo...
¿Qué?
Tuvo 1 año, 2 años.
¿Y qué?
Y después se murió el padre y heredó 500 millones de
dólares. Bueno, no sé si estamos. Habrá sido eso.
Acá dice: las máquinas expendedoras. Hazte el hábito de revisar regularmente el lugar de devolución de monedas en las máquinas expendedoras para ver si alguien cometió el mismo error, ¿no? También puedes revisar debajo de las máquinas expendedoras. O en cualquier lugar, ya que puede haber caído alguna moneda. Muy
claro.
Bien. Presiona un par de veces el botón para devolver monedas, solo para ver si sale alguna. Ajá. Algunas veces alguien puede haber echado alguna moneda sin comprar nada. Sí, yo lo hago muchas veces. Para darme...
¿Para qué?
Delante
¿qué?
De las minas. Para
pero,
hacerme...
pero pierde la plata.
Ah, voy a poner acá.
¿Y
qué? No es nada.
¿Qué? Porque de sobra...
No quiero nada. No quiero nada, pero estoy inyectando al mercado.
¿Pero qué me está inyectando al mercado?
Estoy haciendo crecer el mercado interno.
No
crece nada eso con moneditas.
Después, buscar guita en la playa. Ahí puede ser. Una de las prácticas que más polémica y fama han generado en las playas son los llamados buscadores de tesoros. Estas personas se dedican a ir con un detector de metal.
Claro, le iba a decir eso, porque en la arena se hunde la...
¿Sabes que yo lo vi eso en Barcelona? A un tipo con
¿sí? ¿Con el detector de mentiras?
Sí, hasta bien que ahí levantaba
de metales, euros.
De metales. ¿No? Ah, de mentiras no. Que...
De metales, va por la arena sí. Con unos auriculares. Y es un
¿los
palo.
¿Los auriculares son funcionales o el tipo estaba escuchando la radio?
No, no.
Pero
no,
era un detector de metales el aparato.
Sí, un detector
¿usted
de metales.
¿Le preguntó?
Por ahí era una encendedora.
Lo filmé todo, sí, sí.
Y le preguntó, ¿encuentra muchas monedas?
No, no le pregunté eso.
Ah, bueno, entonces, ¿cómo sabe?
Claro, sí, bueno, claro. Sí, pero estaba...
No aporta este informe.
Detectando metales, señor.
Dice aquí que no solo monedas, sino por ahí anillos, sortijas,
claro.
Tuercas.
Tesoros.
Sí. Objeto de valor que pierde la gente. Y entonces compra un detector de metal y anda por la playa con el detector encendido.
Sí.
Cuando pite, sí, pite que se apaga, escarba un poco y mira a ver si lo que hay es de valor.
Claro, pues es una chapita de cerveza. Claro,
de cerveza. La mayoría de las veces son chapitas de cerveza. Esta táctica tiene un inconveniente, y es que lo hace mucha gente. Claro. Porque se corrió mucho la voz.
Claro, bueno.
Lo hice por la radio.
Lo hacía uno solo, ricos.
¿Ah, sí?
Sí. Y ahora lo hace todo el mundo. Te tenés
imagínense
que levantar muy
que
temprano.
De repente hay una chapita, pero al lado había una mujer que perdió una gargantilla de platino y brillante.
Pero
de
son tantos.
Qué raro es, va a la playa así.
Bueno. Mucha gente pierde gargantillas.
Pero va a la playa con gargantillas de diamante, platino.
¿Qué va a hacer para, viste?
¿Para qué? Para,
para darse aires.
Bueno, sí.
Bueno, cuidado, el detector de metales es caro, además. Tienes que trabajar toda la vida para pagarlo.
No.
Solo te aconsejo hacer esto si vives cerca de las playas. Claro, si además tenés que pagar todos los días el ómnibus a Mar del Plata, y entonces no parece un buen negocio.
No, tiene que ir a las playas de Monte Carlo, así, donde va.
Yo le sugiero Punta del Este, por ejemplo.
Claro.
Punta del Este. La gente entra nomás y ya empieza a tirar cosas.
¿Ya?
¿Cosas de metal?
Sí, relojes de oro.
Relojes de oro, tiran así. Y por ahí pasa el tipo y encuentra un reloj de oro. Me siento así, llévelo.
Pero es que raro eso, llévelo.
Sí, llévelo. Dice, revisa en la lavandería también.
Ah, sí.
En la parte inferior de la lavadora y secadora, en el laverrap.
Sí, de la verdad, pero no sé si lo dejan meter la mano dentro.
Para
de la
mí no. Frecuentemente las personas dejan algo de dinero en los bolsillos de las prendas.
Sí.
Y se sale de ahí cuando las lavan. Y puedes conseguir bastante dinero.
Sí, también en las tintorerías, los tintoreros.
¿Cómo se mantiene la tintorería?
Y por
no
los...
tanto por lo que cobran, sino por lo que encuentran en los trajes.
En los sacos.
Algunas tintorerías trabajan gratis.
Y creo que tienen un cartel que dice la tintorería no se responsabiliza.
Dice tintorería.
La tintorería no se responsabiliza. Sí.
Por los objetos que haya dentro de los bolsillos.
Bueno, lo que pasa por eso es toda una mafia con los casinos que obligan a la gente a ir con saco, obligatoriamente.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
Porque ganan millones, los guardan en el saco y llevan el saco a la tintorería, señor. Y el tintorero se lleva la plata que gana en el casino. Están todos entonces.
O sea, si te dejaran ir sin saco al casino,
claro,
los tintoreros no encontrarían nada.
Nada.
Claro.
Absolutamente nada.
Bueno, dice, cuidado, esto puede ser una advertencia también para ti. Tú encuentras mucho dinero.
Claro, y también lo puedes perder.
Y puedes perderlo.
Sí.
Cuidado, porque esto es así. La misma plata que vos encontraste en la playa de Monte Carlo,
la podés
perder vos.
Sí, sí.
Es la ley de la vida. Revisa el suelo del baño. A veces, de los baños públicos, me imagino, ¿no?
Sí.
Algunas personas dejan su billetera o bolso, en el baño y dejarán caer algunas monedas o algo, un par de billetes también. Por supuesto que no es mucho, pero es algo.
Sí.
No tengas miedo de los gérmenes, no. Pues las monedas tienen más gérmenes que el suelo. Así que...
Claro, la moneda es peor que el suelo.
Es peor que el suelo.
El suelo es 10 veces más limpio el del baño que la moneda.
No te pongas las monedas en la boca nunca.
No.
Primero porque te las puedes tragar, o niño. Sí. Y segundo porque te pueden contagiar enfermedades tremendas, o niño.
Bueno, pero cuando uno hace un juramento, tiene que besar una moneda.
¿Por qué? ¿Quién te dijo?
Sí, se besan... Besa la moneda y jura...
¿Primera vez que oigo eso?
Sí.
Se besa siempre un crucifijo, un anillo,
claro.
O algo.
Bueno, yo no sé
cómo moneda. ¿Qué juramento hace usted? ¿De ganar plata?
Señor, los juramentos son privados de cada uno.
Bueno.
También puedes buscar dinero en carteras antiguas, alcancías viejas... Vamos a finalizar con otra forma de buscar tu propio dinero, es decir, dinero que tienes en casa y no sabes que tienes.
Ah,
ese es el único que yo encuentro.
Claro. Se lo olvidó.
Sí, en el bolsillo de algún pantalón sí. viejo, por ahí encuentro 50 pesos, ¿sabés lo que es?
Sí.
Pero también la alcancía, alcancías viejas, que por ahí
sí,
no
lo que
las
pasa es que, bueno,
todo.
Una cosa es Estados Unidos, donde por ahí está escrito el artículo, donde el dólar es una moneda que existe desde el comienzo de los tiempos, y otra cosa es aquí que tenemos distintas monedas.
¿Cómo distintas monedas? ¿El peso?
Hoy.
Ah, sí.
Otros lugares. Debajo de las tribunas de los estadios deportivos.
Sí. Sí, pero...
Acá hay muchas monedas. En la parte inferior de las cercas, de la ligustrina. Debajo de los cojines del sofá.
Sí.
Ahí puede ser, ¿eh?
Sí, pero cuando, los de
todo va a encontrar
y
ahí.
Te queda cuando las personas se recuestan en un sofá sí. suave, el dinero se le sale para afuera.
Sí.
Muchas veces. Y bueno, uno encuentra billetes. Ahora, ¿qué sé si vos encontrás billetes entre los cojines de un sofá en casa ajena?
Y bueno, no bueno
es lo mismo que robar, para mí.
Es lo mismo.
Para mí ya casi está robando.
O sea, robes el cojín. Que da igual, es lo mismo.
No, para mí...
O sea, hay que devolverlo.
Y sí, prácticamente sí, le está robando a su amigo, el dueño de casa.
Pero por esto encuentro un billete de ponerle 100 mangos.
Sí, y bueno, sí. 100
mangos. El otro está, lo mira a su amigo. Este amigo está sonriendo ahí, está pensando.
Sí.
Se lo va a gastar en cualquier gilada.
No.
Pero es de él. No, es de él.
Las giladas son de él, usted sí. las juzga así. Le dice, bueno, mirá.
¿Quién sabe si es de él?
Bueno.
A lo mejor es otro, a lo mejor usted mismo vino otra vez.
Sí, pero...
Casi estoy seguro.
No, estoy seguro.
De haber perdido 100 pesos y para mí que son estos que acabo de encontrar.
No, la última
vez que viniste fue hace 6 meses.
Bueno, justamente me faltaron 100 pesos. Revisa también debajo del sofá, ¿eh? Reúne latas... y devuélvelas. Ah, esto para hacer plata. Las latas de refresco se pueden devolver
sí.
en una estación para reciclaje y las cambias por una cantidad determinada de dinero.
Sí, no sé si eso existe acá.
La cantidad determinada es muy poca.
5 centavos.
Sí.
Espera hasta el día del reciclaje y salir por la calle a juntar lata.
Bueno.
Antes se hacía con las botellas también, ¿eh? Te hacían pagar seña por la botella, ¿te acordás? Después, si encuentras un monto grande de dinero...
Lo primero que hay que hacer es desconfiar.
Sí, ¿no?
Puede ser una trampa.
Porque muchas veces tiran un fajo de dinero porque le van a hacer el cuento del tío.
Sí. ¿Sabe cómo es, no?
Le dicen...
Le parece que es un fajo y no es.
Claro.
No es.
Miren...
Es un toco mocho.
Es muy ingenioso el sistema.
Sí.
Usted escucha que el del lado que va caminando por la vereda dice... Mirá lo que encontré.
Un tipo cualquiera.
Y el tipo se acerca y le muestra todo un fajo de dinero. Y dice, ahora que lo encontré, quiero que dártelo a vos.
No, no lo sabe. No es así.
¿Cómo es? Esa parte no la sé.
Lo hace evidente.
¿Cómo? ¿Y por qué?
Lo hace evidente.
Cuando el otro.
Cuando usted lo ve
sí, claro.
Y lo va a agarrar, le dice, pará, yo también lo vi.
Claro.
Los dos.
Cuentan con su mala fe.
Claro. Lo vimos los dos.
Dice, bueno, lo repartimos.
Claro. Bueno, fue genial.
Entonces él le dice, bueno, quédatelo y dame 300
pesos. Claro, sí.
Entonces vos ves el toco ahí, sí, agarro. Y te agarran 300 pesos...
Y el papel de diario.
Le das 300 pesos y te quedas con...
Con todo el fajo.
Con todo el fajo y después resulta que el fajo tiene 20 pesos.
Es así, pero a usted no le va a salir, ¿por qué?
No le va a salir, no le aconsejo. Pero sí le aconsejo tener cuidado con las estafas, ¿no? Nosotros teníamos un perro, ahora que hablamos de alcancías,
¿sí?
Que lo usábamos de alcancía.
¿Un perro?
¿Un perro vivo?
Vivo.
Es que raro.
Porque además era un perro que tenía por costumbre comerse las monedas.
Sí.
Entonces, ya que se las comía, nosotros cada tanto cuando queríamos ahorrar...
Bueno.
Le...
¿Cómo?
La depositaba.
Le daban.
La depositaba.
Claro.
¿Cómo?
La moneda.
Señor, con procedimientos
bancarios. Si no se la comía, bancario. Se la metíamos.
No,
porque no siempre... el ahorro tiene sentido... en todo momento, no solamente cuando un perro tiene
hambre. Bueno, claro.
Bueno, pero me imagino que eso no lo puede digerir el perro.
No, no lo digiere, por eso si lo digiriera...
Claro.
En fin.
Sí, pero después, que cuando usted quiera hacer uso del capital...
Claro, ahí viene el tema, ¿no? Sí, sí. Había que matar al perro.
No, bueno, me parece una barbaridad. Él de ninguna manera lo expulsaba el dinero.
No.
Bueno, bueno.
No lo expulsaba. Mm. Y bueno, nosotros muchas veces teníamos necesidad de algún dinero, pero no lo matábamos al perro. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? El monto se iba acrecentando.
Claro, claro, claro.
A veces era más plata, hasta que llega un momento...
Pero ¿y la panza del
perro?
Ya
no puede caminar el perro.
Primero el perro no podía caminar.
Claro.
Y segundo, decías, tengo un capital inmovilizado.
Sí, sí. No, pero el error fue de ustedes que lo eligieron de alcancía.
Bueno.
¿Y qué hicieron?
No le puedo decir. No,
señor.
No, lamentablemente, usted sabe cómo es la codicia.
Sí.
Se vuelve contra el codicioso.
Sí, sí.
Y se fue el perro.
¿Cómo se fue?
Se no fue.
¿Qué? ¿Se fue?
Un día se fue. Se lo llevó a alguien que se quedó con el perro y con la guita.
Claro, y no lo sabe. Ve.
Capaz por ahí no lo sabe.
Por ahí no sabía que lo que tenía dentro era guita. Por ahí lo llevó al veterinario.
Sí.
Claro, que tiene un detector de metales también el veterinario.
También, sí, sí.
Y ahí le salta todo, ¿eh? Porque le hacen la... Le dice, pero este perro está lleno de monedas.
Sí.
¿Cómo va a pagar usted? ¿En efectivo o con tarjeta la consulta?
Quédese con lo que haya ahí.
No.
No se usa más la alcancía, ¿no?
No.
Y no tiene mucho sentido acá.
En Estados Unidos tiene mucho sentido porque el dólar es una moneda que existe desde el comienzo.
Ya lo dijo, señor. Que viene a hacer propaganda acá, a contar a la gente de los pobres.
Sí, eso lo dicen los del FMI.
Sí.
Bueno, esto es todo lo que le tengo que decir. No parece un buen negocio.
No, para mí
no. No, es mucha confianza en la fortuna.
Para mí eso... Te hacen hacer una codicia que termina en el delito.
Sí, sí.
En el delito. También, ¿cómo empezó en el delito Dillinger?
¿Cómo empezó?
Juntando monedas.
Sí.
¿Como Rockefeller?
Claro. Juntaba monedas.
Sí.
¿Y qué? Por ahí un día, como vio que a la gente no se le caía ninguna moneda,
sí,
de forma natural, resolvió... estimularlos con un revólver.
Sí. Claro. Pero
entonces, le decía,
¿cómo?
A ver si se te caen toda la plata que tenés.
Claro.
Y eso era más efectivo.
O te liquido. Y ahí encontró que era mucho mejor eso.
Claro. No, bueno, pero...
O sea, eso sí que rendía.
Sí.
Y empezó una sad.
Pero no sabía esa historia de Dillinger.
Sí. Mira.
Qué barbaridad,
¿eh? Bueno, lo voy a dejar porque tengo que retirarme.
¿Eso que está en el piso es suyo?
¿A qué se refiere?
A la moneda, señor.
Sí, efectivamente, se me acaba de caer.
Sí.
Bueno, pero le... No sé, usted dice...
No sé qué. Se me cayó.
Yo la vi.
De 100 pesos.
Sí, pero yo lo vi primero también. No. Usted dice que es suyo, pero...
Sí, digo que es mío. Que
es mío, que lo vio, fui yo.
Ya lo voy a recoger en su momento.
¿Por qué lo va a recoger en su momento?
Porque sí, ¿qué?
¿Y si yo lo recojo ahora?
No podés porque ya te dije que era mío.
Y bueno, pero bueno, no viene
pero...
con nombre.
Perdón. No se peleen tanto. Si fuera un dólar, es una moneda que se mantiene desde el comienzo de los tiempos.
Yo le hago una propuesta.
¿Cuál es su propuesta?
Yo le dejo todo este fajo... No me acuerdo cómo era.
No, porque... Hagamos así.
Vamos ganando plata y usted me da,
claro,
todo lo que tiene.
No, mire.
Llevo un revólver que lo traigo por cuando se me olvida cómo es el cuento ese.
Sí, bueno. Pero finalmente yo era el que me había encontrado en los 100 pesos.
Sí, pero
el
que tiene el revólver soy yo.
Ah.
Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM750, somos tu radio.
750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ¿verdad?
Sí, desde Venezuela 330, Caras y Caretas, en directo.
Muy bien, ¿hay algunos mensajes?
Sí, muchos mensajes. Aquí, el lunes 9 del 9 fue un nuevo aniversario de la muerte de Magaldi.
Agustín Magaldi.
Sí, y le piden, por favor, Dios te salve, mi hijo.
Ah, sí, sí.
Jorge de Campana.
Hoy, por fin, cumplo el sueño, después de 20 años, de escucharlos. Los vine a ver desde Caseros. Una alegría gigante, dice Fernando Casero, que también dice, saludos a Jacqueline, gracias por acompañarme a ver el programa que tanto amo y escucho. Y se lo escucho mientras lavo los platos. Ajá. Dolina, te admiro mucho. Este es Fernando de Caseros. ¿Eh?
Hola, somos Leandro y Rocío. Hace un año somos oyentes del programa. Es la primera vez que los venimos a ver. Puedo afirmar que no encontré al programa. El programa me encontró a mí. Oh. Dice Pirandello.
Sí. Bueno, vamos a decir que Edgardo ha venido con vino de Mendoza para brindar. Un abrazo gigante. Y para el trío pide algo de DVD. Mientras que Guillermo dice, traje lo que me costó el amor de Laura sin abrir. Me lo podría autografiar, bueno, pero vaya abriéndolo, porque no es de manipulación fácil. Seguro que viene con un coso de ese...
Sí, un nylon. No lo pudo abrir, ¿no? En verdad
yo
no
leo
pudo...
la mitad de lo que leía antes, de que los libros vienen así, porque no los puedo abrir.
Sí.
Me los tengo que hacer rajunear por algún amigo. Bueno. ¿Qué les parece si convocamos al maestro Arnaldo Gansé?
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maratena de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado peinta académico.
¡Ale!
Bueno, para Mauro y Mauricio de Ezeiza, le piden el tema de los Beatles. All My Loving.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. Heaven, while I'm away, I run home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I run home every day and I'll send all my loving to you. Oh, my loving, I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes, I kiss you. Tomorrow I meet you. Remember, I'll always be true.
Mañana, como todos los viernes, a las 9 de la noche, está la obra NN Naufragantes Nocturnos, ahí en el Teatro del Artefacto, que es el Teatro de Serrano. Es una obra, Naufragantes Nocturnos, dirigida por Salvador Amore. Muy bien. Esto, ¿quién trabaja?
Dulce Amore.
Dulce Amore.
Marcelo Rodríguez,
Marcelo Rodríguez,
Cora Barengo
y un gran elenco de estrellas. Bueno, esto es a las 9 de la noche mañana. Uh-huh. Nadie debe dejar de faltar.
Y el sábado va a sonar Abbey Road,
sí,
en la Usina del Arte.
Sí, ¿cómo es esto?
¿Cómo van los ensayos?
Bien.
Con Nube
bien.
9.
Yo estoy ahí de invitado, voy un día.
Hágase cargo.
No podía el de verdad. El tecladista de verdad no podía y entonces voy yo.
Bueno. Voy ¿Hace como que toca o toca?
No, hago como que toco. Es toda una...
Entonces sí.
Pero si usted lo hace mejor, lo van a echar.
No.
¿A qué se refiere?
Me imagino que a tocar los
teclados. Vamos a ir todos.
Sí, vamos a ir todos.
Es Usina del Arte el sábado a partir de 19 horas...
Sí, no. El show es a las 9 de la noche, vayan con tiempo.
Sí, claro, 19 horas es un buen horario para
él. Bien, es gratis.
Bueno, muy bien.
Si no, al final.
Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapareado por las hadas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Muy bien, Julia pide tarde en Itapoa.
¿En Itapoa?
Itapoa.
Bueno, en Itapoa.
Itapoa.
Velho casão de banho, um dia pra vadiar, o mar que não tem um tamanho, no mar íris no ar, depois na praça caí-me, sempre preguiça num copo e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapoa. A sol que há de Itapoa, ouvindo o mar de Itapoa, fala de amor em Itapoa, passa uma tarde em Itapoa. A sol que há de Itapoa, ouvindo o mar de Itapoa, fala de amor em Itapoa. Enquanto o mar inaugura um pé de novilho em folha, comentar com dosura numa cajaza de rolha e com um olhar esquecido no encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde da boa. A sol que há de Itapoa, ouvindo o mar de Itapoa, fala de amor em Itapoa, passa uma tarde em Itapoa. A sol que há de Itapoa, ouvindo o mar de Itapoa, fala de amor em Itapoa.
Tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, mételo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última cauchada, lavalo, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Muy bien.
Bueno, preguntan si vino el indio.
Sí, vino.
¡Epa!
Pero está apurado.
¿Por qué? ¿A dónde va?
No, porque empezó muy tarde el programa.
Sí, es cierto. Sí, el programa está muy atrasado, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿vamos? Vamos.
Sí.
¡Oh, dos! ¡Segundo, segundo, segundo!
¡Uy, segundo, segundo!
¡Sí, sí!
Ahí va, ¿eh?
Una guitarra más, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. No muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, el loco es vulgaridad. Me conquistó de esa miel, no comen las hormigas. Una tipa rapaz, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. ¿Quién se quiere más? Ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe,
ya hace su entrada triunfal a este escenario la trompeta de Gillespie.
Bien, bien, bien.
¿Qué tocamos?
No sé.
¿Va a ser el último café?
Sí, el último café.
¿Sí?
Bueno.
Bueno.
No sé qué era. Thank you.
quizás debamos marcharnos, ¿verdad?
Sí, cómo no.
¿Qué quiere hacer para retirarnos por esa puerta?
Bueno, quizás anticipando un poco lo que va a pasar en la Usina de del Arte el sábado.
Sí.
Grupo Nube 9 con Alejandro Dolina. La presentación de Abbey Road, ¿no?
Sí, bueno. Exactamente.
Y le propongo hacer Watermelon Man de Herbie Hancock.
¿Cuál es?
Nada que ver con los Beatles.
¿Ese es?
Sí, sí. ¿Vamos? ¿Está listo?
Sí.
¡Oh, dos, tres, y...